Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
9 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar si nos quieren acompañar nuestros oyentes hasta la 1 de la tarde. Y estábamos con nuestra sección Periodismo de Investigación, que todo el mundo ya sabe que es un clásico de los jueves en Buenos Días Madrid. Juan Luis Galiacho nos viene a contar detalles de todos esos sucesos, algunos más inquietantes que otros, otras veces, bueno, pues que esconden una segunda parte de la que no se suele hablar, pero él, como es un investigador nato, pues nos viene a contar detalles. Habíamos hablado ya del legado, del legado más oscuro, digamos, de Jesús Gil. Habíamos hablado también de esa asociación Infancia Libre, que está siendo investigada después de que haya habido 2 casos de mujeres que pertenecían a esa asociación y que están acusadas de haber secuestrado a sus hijos. Y parece que hay novedades, Juan Luis, en el caso de Juana Rivas, que vaya caso. Con los hijos de Juana Rivas, es que no, esto es un sinvivir.
Es un sinvivir entre
los dos. Un poco el caso de Juana Rivas, que tiene sus hijos con ese ex marido que es italiano, que los llevan y los traen a los pobres niños para arriba y para abajo.
Claro, yo creo que al final aquí los verdaderos perdedores de esta batalla entre ambos padres son los hijos, ¿no? Estos niñitos, acuérdate que fueron también secuestrados, entre comillas, por Juana Rivas, que no acudió cuando tenía que darlos a su ex marido. Hubo un pleito muy largo y mediático sobre el caso de los niños. Finalmente pasaron al padre. El padre se los lleva a Italia. Y ahora parece ser que ella denuncia de nuevo otra vez al padre por abuso a los niños. Los niños aparecen en un hospital, según Juana Rivas, golpeados por el padre, por maltrato. Sí. Y entonces duermen esa noche en el hospital. Según el padre, dice que los dejan de dormir en el hospital porque es muy tarde y entonces que no es cuestión de llevárselos a su casa.
Sí.
Y ella la acaba de denunciar ahora ante los tribunales italianos. O sea, sigue lo que es el culebrón de Juana Rivas.
Ella mantiene que el padre es un maltratador.
Es que tiene sentencia, o sea, eso está claro. En su día,
pero en Italia no le hacen caso.
No, efectivamente. Y ahora son los tribunales italianos los que tienen que determinar. Ella sigue yendo allí a ver a sus hijos a Italia, que es donde le impusieron que tenía que verlos, y precisamente por eso acaba de denunciar que estos niños han aparecido en un hospital, según ella, con algunos golpes, y que por eso precisamente fueron hospitalizados. El padre dice que no, que los llevó por un chequeo, y que como era ya muy tarde, que los dejó a dormir en el hospital. Y en esas estamos, es decir, volvemos más a la carga en el tema de los maltratos, las denuncias entre Juana Rivas y su exmarido.
Pues tremendo, tremendo el caso. Oye, desconozco completamente el caso de las gemelas desaparecidas.
Ah, bueno,
cuéntame,
es uno de los casos que también ha llamado mucho la atención. Se trata de 2 gemelas de irlandesas.
Ajá.
Que, bueno, pues que que llegan aquí a Madrid. Ellas habían estado aquí en Madrid durante años de la carrera, vienen aquí, bueno, y entonces parece ser que se van a celebrar una fiesta al barrio La Latina,
sí,
y desaparecen, y durante varios días están desaparecidas.
Uh-huh.
La alerta sale, la familia se preocupa, viene su hermana, viene su hermano, comienza también a trabajar con esos desaparecidos y la fundación quién sabe dónde de Paco Lobatón.
Sí.
Se moviliza la policía, se moviliza los medios con las fotografías. Bueno, resumidas cuentas, que al final han aparecido. Parece ser que las chicas se habían ido de jarana. Se habían ido de fiesta.
¿Será posible?
Y claro, habían desaparecido, las 2 eran gemelas, ya habían estado en un bar de La Latina, y una se había ido por un lado y otra por el otro. Y bueno, pues habían montado su fiestecita, una aparece el lunes y la otra apareció el martes.
Uh-huh.
En resumidas cuentas, la policía ha cerrado el caso como desaparición voluntaria.
Sí.
La familia no quiere decir absolutamente nada de las jóvenes, quiere cerrar página, no va a haber denuncia. Se la llevó la policía, lógicamente, a sendos hospitales.
Sí.
Se hicieron los chequeos, no se vio ningún tipo de agresión que habían podido sufrir.
Ni nada.
Y el caso pues ha sido cerrado
por la
policía y demás. Es decir, después de estos 3 días con la preocupación de dónde estaban las hermanas gemelas irlandesas desaparecidas en el barrio La Latina, pues han aparecido primeramente una, después otra. Viene, ¿verdad?, en un estado de desconcierto. quizá que no sabían muy bien dónde estaban, pero era quizá por otras, por otros motivos, no por el tema de la...
No porque hayan sufrido ningún tipo de agresión ni nada por el
involuntariamente, es decir, que les hubieran cogido, les hubieran secuestrado, ajá, les hubieran raptado, ¿no?
Bueno, nos quedaba saber qué ocurre con Janet Jumillas.
Bueno, eso es un caso que todavía sigue. Yo hay varios casos que todavía le sigo dando vueltas, como es el caso de Janet Jumillas, el caso de la chica de Meco, que tampoco ha aparecido, el caso del desaparecido Casarrubios, de Roberto, que tampoco ha desaparecido, el anciano, o el jubilado, porque tiene 64 años, no se puede llamar anciano, el jubilado Casarrubios, la chiquita esta que sacale con los perros en Meco, que tampoco se sabe nada, los investigadores siguen continuando, como en el caso de Janet Jumillas, ¿no? Que precisamente Aitor, que era la persona que habíamos comentado aquí
el
en tu
principal
programa,
sospechoso,
que era la persona que había estado la noche anterior en casa de Janet y con el que parece que mantenía, pues está en la cárcel. El juzgado de Barcelona pues lo metió en la cárcel. Pero el caso es que el cadáver no ha aparecido, aunque inicialmente se dijo que sí. Han aparecido restos de sangre en la casa de Aitor. Se está triangulando los teléfonos, porque es una de las maneras, igual que ocurrió con el caso de Diana Kerr, a través de los postes se triangula. Lo que pasa es que son zonas donde los postes no hay tantos, como puede ser una gran ciudad, como puede ser Madrid, que enseguida te triangulan. Y bueno, están viendo a ver el posicionamiento de esos teléfonos para saber por dónde podía estar o podía enterrar. Pero fíjate cómo cada vez los delincuentes aprenden más.
Hombre,
se compró tres teléfonos y los iba dejando en diferentes lugares para que la policía no supiera por dónde estaba la triangulación de móviles. Es decir, ya no solamente vas con el tuyo, sino llevas tres y los vas situando para que cuando te vigilen ya no sabes dónde estás, si estás con este teléfono, con el otro, con el
otro. Bueno, el hecho de que tengas tres móviles y los vayas dejando por ahí ya te convierte en sospechoso, porque esto no lo hacemos la gente de bien,
no, claro,
que se dice, ¿no? O sea, que hay toda
la cada vez los malos van aprendiendo más.
Ay, Dios mío.
Bueno, y hablando de malos, lo último, decirte, como sabes, que tenía yo su ternera hoy,
mañana ¿verdad?
En los Alpes franceses, los cuerpos de seguridad del Estado le tenían vigilado y controlado. Lo que hay que preguntarse es por qué en este momento ha sido. Eso es lo que no, porque sí que lo tenían controlado, sabían dónde estaba y más o menos lo tenían, pero habían decidido dar el golpe y detenerlo en los Alpes franceses.
Seguramente estarían esperando algo, me imagino. No sé si algún tipo de actuación o de prueba que permitirá hacer esa detención con todas las garantías.
Lo que pasa, que bueno, pues bienvenida sea un criminal así, ¿no?
Sí, siempre que el malo acaba en prisión, nos alegramos mucho. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti.
El rey de cachopo, nada, ¿no? ¿no?
No, bueno, sí, te puedo dar la última.
Venga.
Que le han prohibido también las cartas, porque le escribí para que ya que no me dejaban,
por Dios,
que me escribiera y me contara qué había pasado. Pues se lo ha prohibido el director de Soto.
Relación epistolar interrumpida completamente. Seguiremos informando. Muchas gracias, Juan Luis. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Me aburro! ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Viene moreno de la pradera de ayer.
Hombre,
que te dio,
claro,
el sol, pero va a ser bien.
Sí, sí, sí.
Tiene la marca la gorra de la parpusa.
Bueno, te diré que me quité la gorra. Pues eso, cuando casi a las 4 de la tarde.
Sí.
Y luego, durante todo el día, tenía la sensación de tener la gorra puesta. Que me tocaba de vez en cuando la cabeza para colocarme y ladearla.
Te quedaba muy bien.
Sí,
tú te veías favorecido, ¿no?
Yo, sí.
Bien. Que lo pasamos muy bien ayer en la pradera.
La verdad que sí.
Que había un ambientazo total. La próxima salida que vamos a hacer es a la Feria del Libro, ¿eh? Cuidado.
Pues, no, pues nada.
No tires la parpusa, porque hoy en la Feria del Libro también te va
aprieta
a venir bien. Dependiendo,
sol,
¿eh?
Dependiendo,
no, en la Feria del Libro a veces llueve.
Claro, sí,
también
sombras,
es verdad.
Y lluvia.
Bueno, pues si no la plastificamos rápidamente la parpusa. Bueno, ¿de qué vamos hoy con los oyentes?
Mira, vamos a hablar de libros.
Bien.
No, vamos, el punto de partida son unos libros, ya que hablas de la Feria del Libro,
¿ah?
A unos libros que les han dado una segunda oportunidad.
Ah, ¿sí?
Es una historia que recoge la prensa turca. Los protagonistas son los operarios de la limpieza de Ankara.
Sí.
Pues que, aunque no os lo creamos y sea difícil de asimilar, todavía mucha gente, cuando hace limpieza en casa, cuando no tiene,
sí,
hueco, sigue tirando los libros a la basura.
Mal.
En lugar de llevarlos a las bibliotecas, ah, o hacer un book cruising de estos, de,
sí,
soltarlos,
sí, sí,
la gente los sigue tirando. Entonces ellos se encontraban, cuando llegaba el momento de separar residuos, se, uh-huh, encontraban libros tirados, ¿no?, en los contenedores.
Sí.
¿Qué han hecho? Pues con estos libros los han adecentado un poquito y, uh-huh, les han dado una segunda oportunidad y han creado una biblioteca de la nada.
Fíjate.
Te lo cuento porque es que además han buscado un local y han encontrado una antigua fábrica abandonada.
Sí.
Y todo esto de forma muy altruista. La fábrica también la han adecentado. Han puesto, bueno, desde esa bovedada,
sí,
desde el suelo hasta la bóveda, han construido estanterías, uh-huh, como una biblioteca.
Qué bonito.
Con distintas zonas, además, de esparcimiento para leer. Hay una zona de barbería también para que uno lea el libro y le arreglen el pelo, la barba, lo que quiera. Zona para tomar café. Los libros que, además, no pueden volver a ser leídos porque...
Sí, pues a lo mejor están un poquito mal.
Destrozados, tal. Ellos por ahora no han hecho taller de encuadernación.
Ya.
Que yo no lo descarto. Lo que han hecho con ellos es... los han convertido en apoyalibros.
Sí.
Algunos de estos libros los han convertido en lámparas para que la gente lea.
¡Ay, qué bonito!
Han dado, bueno, a todos esos residuos le han dado una segunda vuelta y les han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
Bueno, y esto es lo que pedimos,
sí,
¿no?
Queremos que nos cuentes, que compartas con nosotros esas cosas a las que le has dado otro uso, una nueva oportunidad, esas cosas a lo mejor que estaban allí olvidadas y, uh-huh, de repente las has vuelto a usar también.
Suele ocurrir, ¿eh? O cosas que en su momento dijimos, qué cosa más fea, y ahora de pronto se ha puesto de moda y te la encuentras en un cajón y dices, oye, pues mira, o cosas que hemos reciclado, que hemos hecho,
claro,
de una chaqueta a un sofá, no
por
sé
eso,
si esto se puede hacer, no sé,
pues
bebé,
seguro que alguien
has
nos sorprende,
tapizado un sofá, por ejemplo,
claro,
o esos...
Mira ayer, con Marinieves,
¿ah?,
¿te acuerdas? Esa goyesca,
¿es verdad?,
guapísima, que ya ha subido su foto conmigo ella, ¿eh?
Sí.
Nosotros subimos la nuestra, pero ella también ha subido la suya al Twitter y nos ha mencionado, @buenosdiasom, y le hemos puesto ahí un me gusta.
Ajá.
Pues ella, el traje que llevaba eran unas cortinas.
Es verdad, las había reciclado de alguna manera y se había hecho un traje estupendo de goyesca. Hay regalos que te regalan y no sabes qué hacer con ellos y los vuelves a regalar. Tú, todo,
claro,
esto, ¿no? Una segunda vida para los objetos.
Siempre un roto para un descosido.
Exacto. Tenemos el WhatsApp ya funcionando, pero conviene recordarlo.
628-091-117. 628-091-117. Podéis mandar mensajito. Uh-huh. Nota de voz. También hoy es un tema muy de foto, ¿eh?
¿Sí?
Si tenéis ese objeto a mano, pues, uh-huh, lo mandáis. Y yo quiero dar las gracias a José Luis.
Sí.
Porque José Luis nos ha mandado a nosotros nuestro propio WhatsApp.
¿Y esto
ha compartido el contacto, porque tú en WhatsApp puedes compartir los contactos.
Sí, sí,
y le he dicho yo, José, sí, somos nosotros, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
No, que me he confundido, que es que se lo iba a pasar a un amigo para que participe.
Ah, que los oyentes se pasan unos a otros nuestro WhatsApp feo.
Entonces, es una idea que me ha dado José Luis. Es decir, podéis, en esos grupos en los que estáis, de la familia, amigos, pues ahora mismito todos a compartir el contacto del WhatsApp de oyentes del Buenos Días Madrid.
Que estoy pensando que el WhatsApp feo, fíjate que estaba ya abandonado, en Telefónica, nadie lo quería, tú le has dado una segunda vida.
Es así.
Muy importante.
Sí, 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 estaba aquí.
Está esplendoroso.
Estaba aquí para...
esas plantitas que recoges, que están mustias y ahora floreciente
y ahora
completamente.
Es un WhatsApp nutrido.
Claro que sí. Bueno, pues venga, abre el WhatsApp nutrido y mientras vas recopilando historias, yo voy a ir sacando lápiz y papel y además aconsejo a todo el mundo que haga lo mismo porque hay que apuntar unos días que nos interesan. Desde el lunes que viene, lunes 20 de mayo y hasta el jueves 23, hay de nuevo paros en Metro de Madrid. Convoca el sindicato de maquinistas, como es habitual, pero la novedad a estas horas es que se está votando si se mantienen esos paros como parciales o si se aumentan a un paro total de 24 horas al día. Con ellos están Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la calle Maqueda, lugar donde se está celebrando esta asamblea con trabajadores de Metro, en este caso los maquinistas. Volverá a votarse de nuevo con los trabajadores que en estos momentos están circulando con trenes. A las 5 de la tarde habrá una nueva asamblea y nos acompaña Juan Ortiz, miembro del sindicato de maquinistas de Metro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya una hora y pico larga de explicaciones por parte de todos los miembros del sindicato al resto de los compañeros para averiguar qué es lo que quieren hacer, ¿no?
Exactamente. Bueno, hemos explicado varias cosas y al final estamos llevando el tema de las huelgas. Ahora estamos explicando el por qué el día 24 estamos llevando una huelga con el comité de empresa, cuando nosotros siempre hemos ido por libre, y estamos explicando a los compañeros que esa huelga la estamos promoviendo desde el sindicato, aunque se ha unido el comité de empresa de Metro de Madrid, porque también hemos hablado con los metros de Barcelona, de Bilbao, con CAF.
Porque hay dos cosas, vosotros estáis planteando por una parte una huelga para los días 20, 21, 22 y 23, paros que serían de 24 horas, que esa sería la novedad en diferentes líneas, y por otro lado habéis señalado el día 24, que es viernes, para uniros a una huelga de maquinistas que se quiere hacer a nivel nacional, ¿no?
Eso es. Las huelgas del 20, 21, 22 y 23, como bien dices, son de 24 horas. Es la primera vez que en el 2019 hacemos huelgas entre diario y con paros de 24 horas, que estamos acentuando estas movilizaciones, y luego aparte la del día 24.
Estáis además muy pendientes de la evolución de un compañero jubilado que sufre pues una enfermedad como consecuencia, decís, de ese trabajo en Metro y de maquinista.
Eso es. Bueno, hace 15 días que le han declarado la enfermedad profesional al compañero. Ya la tiene hace un año más o menos, y ya sabemos que, bueno, por desgracia esta enfermedad no tiene cura. Y bueno, pues también les estamos explicando a los compañeros el proceso a seguir para que ahora Metro de Madrid les reconozca esta enfermedad también.
Porque Metro no lo ha reconocido de momento.
No, de momento no. Después de 45 años trabajando en Metro de Madrid como maquinista, no le quieren reconocer esta enfermedad.
Decíamos, en apoyo a ese compañero se van a endurecer, por lo tanto, las protestas, y se sigue pidiendo la llegada de más trabajadores a Metro. En la actualidad, 1.600 maquinistas para que todo funcione con normalidad. Necesitaríais ampliar la plantilla en 350 personas más.
Eso es, como mínimo en 350. Este domingo se hace un examen para incorporar a nuevos maquinistas, pero el consejero delegado actual, Borja Caravante, dice que solo va a contratar a 100, y con 100 maquinistas más, bueno, llegaríamos a 1.700 y pocos, y recordamos que en el 2016, a finales del 2016, éramos 2.000 maquinistas. Entonces, con esa cantidad de maquinistas se puede dar un servicio digno al pueblo de Madrid, pero con 1.700 300 como estamos ahora, es imposible que los trenes circulen como deben circular.
Son muchos ya de días de paros parciales en esos días de fin de semana. ¿No se ha avanzado nada en esas negociaciones?
Nada, no se avanza nada. Ahora mismo, bueno, el consejero de todo este año, no hemos avanzado nada en casi dos años que llevamos con este consejero. Y ahora el consejero está más centrado en hacer la campaña electoral, porque parece ser que va en la lista del ayuntamiento a arreglar los problemas que tiene Metro de Madrid.
Varias cosas, por lo tanto, ya hemos escuchado de las que estáis reivindicando, que se reconozca esa enfermedad laboral, en este caso de vuestro compañero, aumento de la plantilla y qué otras cosas que atañen también a los viajeros.
Pues la seguridad en Metro de Madrid. Estamos viviendo últimamente unos episodios bastante extraños en temas de seguridad, por temas de grafiteros, por incursiones en cabina de los maquinistas, y también abogamos porque haya más seguridad en el Metro de Madrid, tanto para viajeros como para trabajadores.
¿Qué dicen los usuarios de Metro? ¿Están molestos por tantos paros? ¿Cómo también se comportan una vez que conocen que les toca montar en Metro un día en el que hay esa protesta?
Bueno, pues como están viviendo ellos todos los días, son los que sufren el mal funcionamiento de Metro de Madrid y saben por qué estamos peleando, porque estamos peleando por más maquinistas y por más seguridad, pues al final entienden estos paros, los comparten y nos apoyan en todos estos paros siempre.
¿La seguridad cómo se podría mejorar?
Bueno, pues lo primero es contratando más vigilantes de seguridad. Nosotros proponemos también el modificar el acceso a las cabinas de los trenes, porque ahora mismo con una llave de que se compra en una ferretería se puede acceder a una cabina, y que también nos hagan agentes de la autoridad. Con ello, la incursión en cabinas o la agresión o cuando paran un tren, pues las penas serían mucho más duras, no como ahora, que es una cantidad de dinero muy pequeña.
Hemos empezado hablando del amianto. ¿Cómo está ese asunto en el metro? ¿También se tienen que preocupar también los viajeros? ¿Afectaría solo a trabajadores?
Pues no lo sabemos. Es lo que estamos intentando, que Metro de Madrid al final haga un estudio de lo que estamos respirando en Metro de Madrid, tanto trabajadores como viajeros. Por eso queremos que se hagan con las ventanillas bajadas. Metro Madrid ha hecho un estudio con ventanillas subidas de las cabinas, por lo cual el aire que hay en los túneles no accede a esa cabina, accede a través de un aire acondicionado, de un filtro. Entonces queremos que se hagan con ellas bajadas para saber si tanto trabajadores como viajeros estamos respirando un aire salubre o por lo contrario es contaminado.
Pero sí que por parte de Metro se ha comenzado a desmontar en algunas partes.
Eso es, sí, Metro reconoce que hay amianto en trenes, en estaciones, en bóvedas, que hay mucho amianto en Metro Madrid. Está desamiantando muy despacito, porque como no sabe exactamente dónde hay amianto, pues bueno, pues va con palos de ciego, porque se hacen catas en los trenes, por ejemplo, cuando en mantenimiento creen que una pieza puede tener amianto, pues se lleva a hacer una cata, se investiga si es amianto o no, y entonces se actúa. Por el problema que tenemos de que no hay un listado exacto de piezas que tienen los trenes con amianto, y en la bóveda pues igual. Se dijo que se van a gastar 140 millones de euros en desamiantar Metro de Madrid, lo cual es mentira. Esos 140 millones estaban destinados y siguen estando destinados a remodelar estaciones. Lo que pasa que ya en esa remodelación, pues lo que hacen es desamiantar. Pero las estaciones que no se van a remodelar, no se va a quitar el amianto.
Y por resumir, ¿cuántas personas de Metro habría afectadas ahora mismo por el problema del amianto?
Bueno, pues somos, como hemos hablado, 1.600 maquinistas, hay otros 1.700... personal de taquillas en las estaciones, de jefe de sector, y luego también está en mantenimiento, que es casi son otros mil personas en mantenimiento, que son los que estarían afectados por el problema del amianto.
En fin, que ahí estamos con la votación, ¿no?
Claro,
Gloria, que ahora vamos a saber los resultados.
Sabrá, porque ahora sabremos lo que opinan los maquinistas que han venido aquí a partir de las 5 de la tarde. El resultado total todavía queda, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, esta noche, bueno, esta tarde, a eso de las 6:30 ya se hará la segunda votación, pero yo creo que no va a haber problemas en ratificar estos paros, porque el maquinista está muy concienciado de la lucha que estamos llevando a cabo, del problema que tenemos con Metro de Madrid, y que ya no solo es un problema de los trabajadores, sino también que repercute al viajero.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias, porque es un tema que nos afecta a todos como usuarios de Metro. Por supuesto, afecta muchísimo a los trabajadores, y esta tarde sabremos cuál es el resultado del que darán cuenta nuestros servicios informativos. Muchísimas gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días Madrid, fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Supe aprovechar.
Objetos a los que les hemos dado una segunda oportunidad. Este es nuestro tema de hoy para el ratito de oyentes y tenemos, como siempre, respuesta, que nos gusta muchísimo.
Ahí estamos, vamos a ir leyendo.
Ajá.
Y vamos a ir escuchando esos mensajes en el 628-091-117. Empiezo con un piropo. Marisa, hola, buenos días, sois fantásticos.
Gracias, Marisa, vosotros sí que lo sois.
Manda un besito, una carita sonriente y nos cuenta que ella, de unos pantalones vaqueros,
¿sí?,
hizo una funda para la sombrilla de la playa,
sí,
de
sí,
la playa que tenía destrozada. No nos manda foto, nos
ajá,
manda un emoticón de sombrilla.
Oye, pues está muy bien, porque supongo con la pata del pantalón, con una de las perneras, ¿no? Digo yo.
Danos detalles.
Por ejemplo.
Para hacerlo en casa, ¿no? Para hacerlo, a ver.
Ajá.
Hacerlo en casa como si fuese un tutorial, ¿no?
Exactamente.
Yo digo, además es que Eli, con lo mala que salen las fundas de las sombrillas que vienen de serie.
Es verdad.
Porque es una de las cosas, que eso es otro tema de oyente, que...
Funda de sombrillas.
Que, no, que se te rompe. Ah. Esas cosas que te duran un suspiro.
También es verdad.
La funda de la sombrilla, 2 días que cargas a la playa.
Claro.
O el palitroque ha hecho un agujero.
Ajá.
O se ha enganchado.
Mala calidad. Bueno.
Y me cuenta Marisa que todavía la tiene... y que hizo la sombrilla con bolsillos y todo del pantalón.
Ah, claro, fíjate, fenomenal, porque así metes en los bolsillitos, pues yo qué sé, lo que quieras.
La cartera, el dinero que lleves suelto.
Ajá, pues no sé.
Las llaves del apartamento.
Pues mira, buena idea, venga, me la apunto.
Ese es el mensaje de Marisa. ¿Mm? Estefanía dice que ella utiliza los rollos de cartón del papel higiénico.
Sí.
Que los utiliza para guardar cables en su interior, no tenerlos todos revueltos en cajones. Dentro de cada tubo un cable, los cables de los cargadores, los auriculares, los cables del ordenador, de la Play, de los chicos. Dice todo, cada cable en un rollo.
Pues mira, también es una buena idea, lo que pasa es que luego ¿dónde metes tanto rollo?
Pues me imagino
no
o en
sé,
una caja o en un... Pues le voy a preguntar dónde tiene los rollos.
Es que esto ya se ha convertido en un ir y venir de comentarios.
Y Estefanía, ¿los tienes personalizados?
Ya.
Es decir,
forraditos de una cosa un poco mona, porque el tubo es un poquito... Claro. Mira, Ceballos dice, ¿identificados los tiene? Es decir, aquí PlayStation, aquí auriculares, aquí cable de no sé qué. Bueno.
A ver, Marisa, que tengo respuesta.
A ver, ¿qué dice?
Dice, sí, con la pata y cacha del culete.
Ah, el pantalón vaquero.
El pantalón vaquero para la sombrilla, con la pata y cacha, me encanta también esta palabra.
Ah, qué bonito.
Del culete.
Sí.
Bolsillo de adelante
y bolsillo de atrás.
Con esas piezas ha hecho ella la funda de la sombrilla con ese pantalón vaquero.
Sí.
Pues ha quedado una segunda oportunidad.
Me gusta, me gusta. Venga, me lo apunto.
Francisco dice, yo CDs de música para rascar el hielo de los cristales del coche.
Uy, qué buena idea. Porque yo mis tarjetas de crédito, las pobres, luego se me pelan.
Pues nada, pues apúntate.
Un CD. Llevar un CD.
Un CD.
En el coche.
En el coche.
Y cuando hay que rascar el cristal porque ha helado, con el CD.
Vamos a rascar.
Venga, pues me meto uno en el coche.
Ideas que nos llegan por escrito, ideas que nos llegan en formato de audio. La que ha dejado un mensaje es Pilar.
Yo no hago porque no tengo tiempo, porque estoy criando nietos, pero tengo una cuñada que hace de todo. Hace broches de cremalleras, que quedan preciosos, de las cápsulas de café, de botones hace maravillas, hace pulseras, hace collares, hace de todo. Broches y todo. Es muy habilidosa. Y luego, bueno, ya no hablemos de ganchillo y de cosas de esas, que lo recicla todo. Y yo lo suelo reciclar, muchas cosas también. Pero bueno, ya no tengo tanto tiempo. Soy una abuelita que cuido niños.
Oye, ¿cuántas cosas tenemos en casa, es verdad, que se podrían reciclar y se puede hacer con ellas trabajos manuales? Yo qué sé.
Sí, muchísimas.
Y las tenemos
cosas por
ahí abandonadas, botones, que no usas nunca y que siempre tienes. Los por si acaso.
Los
que tenemos,
sí,
por
lo,
casa.
Sí, los vas acumulando, ¿sabes? Los,
sí.
los de casa. Lo que pasa es que, claro, que podemos tener buenas ideas, lo que pasa es que también hay que ser un poco mañoso.
Pues sí.
En algunos casos.
Yo es que soy un poquito torpe.
En algunos casos, es decir, en otros como lo del CD,
a mí se me da
no
fatal.
Es ser mañoso, es que
tener
se te ocurra.
Idea,
que
ingenio.
Se te ocurra,
claro que sí.
Ingenio. Mira, ha escrito Alicia que ella también recicla los pantalones vaqueros.
Ah, sí.
Hace bolsos. Uh-huh. Dice, bolsos muy prácticos, además muy espaciosos, y utilizo los de mi marido que son bien grandes.
Ah, muy bien, pero esta lo hace con, ¿cómo ha dicho? El cachete del... Quiero decir, con el culo del pantalón vaquero, me imagino, le corta las perneras.
Las perneras.
Y un bolso estupendo.
Habrá patrones.
Ajá.
Mira, sí, dice Alicia que hay varios patrones para hacer bolsos con pantalón vaquero.
Pues también es una idea.
Sí, pues nada.
El vaquero da para mucho, eso está clarísimo. Venga, más cosas.
Emilio dice que su hermana, con cintas de cassette que tenía por casa, específica, sin caja,
¿sí?
Ha hecho cubiletes para lápices y que nos ha regalado a todos estas Navidades.
¿Y eso cómo se hace?
Yo tengo mi oficina y yo he hecho uno para clips, debe ser los clips, ¿no?
Sí.
Y gomas con disquetes viejos.
Pues
yo me imagino que será algo...
Necesitamos foto.
Claro, digo,
no me hago yo la idea.
Que será algo un poco rústico.
No
bonito,
sé.
Bonito, pero rústico. Será poniendo una cinta de cassette...
En cuadraditos.
En cuadraditos, hasta
pues
que te quede un cubilete.
Pues mira, Almonacid, que tiene una colección... Bueno, tócale la colección de casetes a Almonacid, claro. Te mata. Pero bueno, podría ser una utilidad que les dé. Me está mirando con cara asesina.
Ahora sigo leyendo.
Venga.
Pero es que ha entrado nota de voz. Nota
Venga.
De voz que nos ha dejado... Piedad.
Yo me llamo Piedad y yo, cuando me jubilé, iba a los talleres del ayuntamiento a aprender a reciclar y aprender a restaurar, y aproveché muchísimo las clases, fueron una inversión buena, porque yo, de las casas viejas de mi pueblo, he reciclado todo, he tapizado sillas, he recuperado muebles antiguos. Trabajando mucho y lijando mucho, porque hay que trabajar muy bien y lijar muy bien, pero con unos poquitos conocimientos y muchas ganas se aprovecha todo. Y en la casa, en la cocina, todo lo aprovecho, todo. No sé, en mi casa no se tira, vamos, ni un cacillo de sopa de ajo, porque todo vale para luego.
Mira qué bien Pieda, oye, qué apañada. Claro, pero ella ha dado un cursillo. Claro,
claro.
Restaurar muebles es muy bonito. Fíjate, es algo que a mí me gustaría hacer. Pero claro, seguramente el mueble quedará hecho un asco.
Tengo a Paula que dice, hola, buenos días. Objeto que le di una segunda oportunidad, mi novio, que es un caso perdido. Dice, me explico, en su casa tiene todos los objetos desde que nació. Su cuna, sus ropitas, sus libros del colegio, sus discos de vinilo. Y yo vivo en un estudio de 35 metros, como hago, vamos, y dice, no cabemos ni mi perro ni mi gato, solo cabe él y sus cosas.
Pues mira, el perro y el gato a la cuna, que tiene el novio de pequeño. Esto lo apañamos rápidamente, y si no, que recicle el novio.
Claro,
directamente.
Claro, es que yo le he preguntado. Claro, yo digo, le he escrito, pero ¿qué has hecho con él? Dice, yo, una segunda puridad, ¿qué has hecho con él? Digo, o con los objetos, para que nos cueste
claro,
un poquito
¿te
más.
¿Te conviene tener ese novio? No lo sé.
No
quiero yo provocar una ruptura de pareja, pero a lo mejor, yo qué sé. Pero que la cuna de cuando era pequeño va para el perro o el gato,
hombre,
va, esto yo lo veo clarísimo.
Se lo van a pasar bomba allí,
clarísimo,
vamos.
Clarísimo, lo tengo.
Ahí su hueco especial de la casa. Nota de voz, el que ha dejado mensaje grabado es David.
Buenos días, gente. Mira, una idea para cuando la gente suba a la nieve sin cadenas, para poder salir del hielo. Llevar o un par de camisetas de algodón o un par de calcetines, y si uno se queda atrapado en el hielo, ponerlos alrededor de las ruedas que tiene la tracción para poder salir del hielo. Esa es la idea que tengo yo. Venga, buen día, chicos.
Oye, qué buena idea.
Una camiseta, vale.
Envuelves la rueda y hay que salir del hielo. Oye, pues nada, a ver, me tengo que llevar en el coche.
Eso, apúntalo.
Mi coche, que ya parece un mercadillo chino, tengo que meter un CD para el hielo y un par de camisetas.
Sí, claro.
Viejas.
Porque no sea que estemos en la nieve con el hielo y tengamos que llevarnos la camiseta que ya hemos puesto.
No.
Porque nos da luego una tiritona.
O los calcetines. Imagínate cómo se te quedan los pies. No. Bien, venga, yo me lo apunto.
¡Ah! Marisa.
Ah, ¿qué dice a Marisa?
La de la...
El pantalón vaquero.
Con la funda de sombrilla.
Bien.
Se le había dado otra cosa.
Sí.
Y que lo escribe.
Ah.
De una lechera de pueblo, un paragüero.
De una lechera. Ah, mira. Pues está muy de moda. Y quedan bonitas. Lo difícil es encontrar la lechera de pueblo.
Hombre,
pero
claro.
Una vez que uno la encuentra, perfecto. Paragüero.
Yoli nos cuenta que tiene un banco precioso para el jardín que se hizo con un palé que se encontró al lado de la basura un día. Después de lijar y de pintar en un color azul cielo, dice que me ha quedado precioso, lo tengo en el pueblo y la única que se queja un poco es mi madre. Es verdad que queda un poco bajo el asiento y lo de levantarse como que cuesta un poco.
Pues nada, se le pone otro palé debajo. Se van poniendo palés hasta que llega a la altura adecuada. El palé da mucho de sí, ¿eh? Tenemos que hacer un monográfico de palé.
Tengo a Paula en línea.
Bien, ¿qué
la
dice?
La de el novio de la cuna.
Ah,
y
vale,
los objetos.
¿Qué dice?
Que le he preguntado yo qué ha hecho con el novio o
sí,
con los objetos. Dice, yo le he dicho que escoja sus cosas o yo.
Vamos a ver, muy drástico,
el tema de hoy son segundas oportunidades, no ultimátums. Pero
ya,
bueno,
bien.
Dice, yo le he dicho que escoja sus cosas
sí,
o yo. Y me dice que le cuesta. Pues ya sabe dónde está la puerta de salida.
Que le cuesta elegir.
Sí.
Hombre, si cuando digo yo que este novio, no sé.
628-091-117.
Me voy a callar por no hablar, que decía mi abuela.
Elena dice que ella ha jugado desde pequeña al tenis, diciendo
sí,
de manera profesional, siempre me ha gustado, sigo jugando de hobby, y que ella ha llevado la primera raqueta con la que entrenó y jugó de pequeña
sí,
a una cristalería y que ahora tiene un bonito espejo.
Ah, mira, le quitas el cordaje. El cordaje, exactamente, y le pones un espejo.
Llevarás y tal, me imagino, claro, y te quedará el espejo raqueta.
Qué bonito regalo para alguien que le gusta el tenis.
El tenis, sí,
bien,
sí.
Bien, te queda un espejo de mano.
Claro, un espejo
grande. Como el de la madrastra de Blancanieves, igual.
Claro, y también lo puedes colgar.
Claro que sí.
Así en la entradita de casa.
Muy bonito.
Con la de pádel no se puede.
No, porque
claro,
tienes que agujerear un poco la... Claro, la no
o ya
sé,
es más laborioso,
no
a lo mejor se puede poner un espejo en relieve por encima.
No tengo ni idea.
No lo
bueno,
sé, no lo sé.
No,
no
te
lo
metas
sé,
en líos.
No, yo es por dar ideas. Mi abuela era costurera.
¿Ah, sí?
Es Gloria
ah,
la que lo pone.
Ah, vale. Como hablas en primera persona, digo, de pronto nos va a confesar que su abuela era costurera. Bien, la abuela
yo
de
soy
Gloria...
soy un medium. Los oyentes hablan a través de mí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, ¿qué hemos
soy
quedado? Que la... pues después de pasar ayer por la pradera, el color te anda parecido. Que la abuela de Gloria era costurera.
Y hacía auténticas preciosidades. Dice, yo no he sacado sus manos, pero sí que me gusta con puños, cuellos y parte de sus prendas que se pueden rescatar a customizarme algunas camisetas. Es decir, quedan muy chulas, que hacen, me hace mucha ilusión llevar algo suyo. Es decir, que la ropa de la abuela utiliza, pues nada, pues esas cosas, los puños y los cuellos para hacer nuevo...
Para hacerse cositas.
Sí, sí, sí.
Oye, muy mañosas.
No, no, sí, sí.
Me gusta mucho esto de que los oyentes tengan esas manitas. Venga, otra más.
Pues dice Gema que ella el papel de regalo,
sí,
que lo ordena también con los tubos del papel higiénico.
Ah, vale, vale. Que, los mete dentro, los rollos.
Y se le quedan así como ordenados.
Pues que forre ya el rollo de papel.
No,
para el
es
papel
que es buena
regalo,
idea, es
claro.
Buena idea. Estoy pensando yo que podemos forrar esa idea que nos daba la oyente Estefanía.
Sí.
Para los cables, pues ya los forramos de papel de regalo. Así queda muy bonito con los cables, ¿no?
Yo creo muy que bien. Sí. Pues oye, segunda parte de esto. Que vamos,
mira,
venga, a ver.
Nada, me voy ya. Ricardo, que él utiliza el hilo dental para cortar queso.
¡Ay, qué buena idea! Espérate, espérate.
Claro.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días. Buenos...
¿No has cortado queso con hilo dental alguna vez?
No, tendrá saborcito ese mentolado el queso, ¿no?
No lo sé, pero oye, no es mala idea, porque el queso a veces es muy puñetero, ¿eh?
Sí, el queso, para eso hay cuchillos especiales también.
Ya, pero hombre, si tienes hilo dental que no vas a usar, porque
hilo dental,
lo tienes diente, te has quedado sin diente. No sé por qué recicla el hilo dental.
Ahora se lo pregunto. Claro.
No, o sea, mira, oye, pues es una buena idea.
En comida se recicla mucho, ¿eh?
Sí,
en la cocina.
Es verdad, tienes razón. Los platillos que se hacen con,
con
sobritas.
Frutas maduras, mermeladas, los panes, muchas cosas.
Es verdad.
Cosas.
Bueno, lo del hilo dental me lo voy a apuntar, porque lo que te digo, hay quesos... No, es verdad, hay quesos que lo vas a partir y se te trocean, se te... Hilo dental, pues mira, que no sea mentolado, claro.
Claro, el que tengamos ahí a mano.
Muy bien, hasta luego, Sergio.
Adiós.
Hasta luego, que me quedo con Marga García y su cocina para gastroamantes, que no vamos hoy de reciclados, sino que vamos a hacer, como siempre, alguna receta de esas que nos traía ya estupendas. Y en este caso, bueno, pues estamos en ya una primavera avanzadita, tenemos el verano a la vuelta de la esquina, empieza a hacer buen tiempo, este fin de semana que viene no, va a hacer malo, pero luego el siguiente va a hacer bueno... Y llega el momento de irse por ahí al campo, o ayer a la pradera.
¡Qué maravilla!
Claro, el filete empanado, el boquerón. Ayer Sergio comió boquerones, le invitó una familia generosa, que desconocía el saque que tiene Martín Romo, que es que le pone algo a mano y todo para adentro. Pero estaban buenos, ¿no, Martín Romo?
Estaban buenos, eran boquerones fritos con su limoncito y todo.
Boquerones fritos. Pero hombre, de vez en cuando apetece llevar... No sé, algo un poquito más original, ¿no? De picnic.
Es que además, qué aburrido puede ser si no le pones imaginación el llevarte un picnic, lo que tú dices, el bocadillo de filete empanado, el jamón y queso, un...
Que está bien, pero...
El pepito de ternera,
cuando uno
de
lo hace todos los fines de semana, no va a repetir menú.
Yo soy mucho, ¿eh? De ir, somos muy domingueros en mi casa.
Ya, sí, ya claro, y encima tú vas y haces unos sándwiches y unos emparedados de estos fantásticos.
Qué rico. Pues además, mira, este es sencillísimo. Y tanto te lo puedes llevar de picnic como te lo puedes llevar a la oficina, que a veces también andamos que no tenemos nada preparado y nos hacemos un sándwich o un bocadillo. Y este es muy sencillo, es de lomo adobado y de pimientos morrones de colores que sabes que ya los tenemos. Y cada uno te aporta una textura, cada uno tiene su saborcito. El rojo es más dulce, el verde predomina menos, pero tiene ese aporte así que te da suavecito. El amarillo también es dulce, no tanto como el rojo. Mi favorito es
el rojo.
El pimiento rojo morrón.
A mí me gusta mucho también.
Entonces yo lo que hago es que compro tres pimientos de colores para que también nos quede bonito el sándwich. Y los corto en tiras gruesas, como de un dedo aproximadamente, ¿no? Así tanto de largo como de ancho. Pongo una sartén, un generoso chorro de aceite de oliva y voy cocinando los pimientos hasta que veas que empiezan a brillar, hasta que algunos se tornan tostaditos, que se empieza a quemar la piel. Que no te tiene que importar, porque eso luego como vamos a echarlo un poquito de líquido se va a desglasar y nos va a dar ese saborcito ahumado, ¿no? Porque como no lleva tampoco mucho aceite, cuando entra el pimiento en contacto con el calor y se torra un poquito, nos da esa sensación de ahumadito. Entonces lo dejamos ya, tenemos los pimientos listos y vamos a añadir un chorrito de un buen vino blanco.
Bien.
Dejamos que evapore el alcohol para que nos quede el sabor afrutado del vino y se nos vaya se nos vaya la fuerza del alcohol. Y en esa misma sartén retiramos hacia un lado los pimientos y colocamos nuestros filetitos de lomo adobado. Los filetitos de lomo adobado los podemos hacer tal cual o podemos, bueno, ser un poquito más generoso en calorías, sí, y podemos rebozarlo en un poquito de pan rallado y de huevo y harina. Y entonces los hacemos. Pero yo siempre lo suelo hacer un poquito, ya que le metemos el pan, vamos a quitarle también un poquito de extra. Ponemos nuestros filetes de lomo adobado y luego vamos a montar nuestro bocadillo. Como nos lo vamos a llevar, cuando metemos a lo mejor ingredientes húmedos en el pan, enseguida el pan se nos hace blando, se nos pone chicloso. Mm. Entonces, bueno, un truco para cubrir esa superficie de la rebanada del pan es poner una loncha de queso.
Ah.
Tú pones una loncha de queso que te va a
impermeabilizar. Cortado previamente con el hilo dental. Una loncha de queso allí.
Cortado con el hilo dental, así tenemos ese frescor como si fuera menta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poquito de un toque de hierbabuena.
No, pero el queso es verdad que actúa como barrera, ¿no?
Sí, es una impermeabilidad que le das al pan. Sigues teniendo todo el jugo de tus pimientos, del lomo adobado. Y luego lo que yo le hago son capitas. Le pones una loncha de queso, coloco los pimientos, una loncha de queso, coloco los filetes de lomo adobado. Luego termino con otra loncha de queso para impermeabilizar la de arriba. Como lo monto templadito, el queso va...
Se funde un poquito,
va a ablandarse,
¿no?
Y va a fundirse un poquito. Y es muy rico. Podemos utilizar cualquier tipo de pan. A mí me gusta utilizar panes con un toquecito de sal, un pan de pipas, un pan de calabaza, ¿no? Porque le da el encontrarte un fruto seco. Cuando estás con el bocadillo es muy agradable. Y si no tenemos, también le podemos meter en extender por los pimientos unos piñones, unos trocitos de nueces, o machacamos unas avellanas con las manos. Y es un crunchy que le va muy bien. El fruto seco a los bocadillos es para tenerlo en cuenta.
Mañana me hago uno para venirme al trabajo.
¡Qué rico!
Y no es la única receta que traes. Por cierto, recuerdo, como todas las semanas, que las recetas de Marga García están perfectamente especificadas con su fotito, con sus cantidades, con su de todo en el blog Gastroamantes. Entramos en gastroamantes.com y ahí los encontramos.
Y ahí lo tenemos. Sí, pero no es todo, ¿eh? Ajá. El bocadillo. Y te he traído también un postre que también te lo puedes llevar.
Ay, sí. O sea,
que son unos hojaldres de manzana verde.
Ay,
la manzana verde con ese toquecito ácido que predomina tanto que se te abren todas las papilas gustativas. A mí también es muy rica. Y vamos a hacer unos hojaldritos de manzana. Se prepara, pues yo la pongo con piel y todo, la lavo muy bien, me aseguro de lavarla perfectamente la manzana, la corto en daditos, añado azúcar moreno, o azúcar integral de caña o un azúcar de coco, el que tengamos en casa. Añadimos un poquito de azúcar vainillado para darle ese toquecito de vainilla, o abrimos una vaina de vainilla si tenemos en casa. Ya sabéis, longitudinalmente le hacemos un corte y retiramos las semillas. Es cierto que a veces las vainas de vainilla se nos quedan muy duras.
Sí.
Entonces dices, se te parten, no puedes sacar bien las semillas. Se pueden hidratar. O sea, las vainas de vainilla, porque a mí me pasa muy a menudo, porque yo cuando las veo
en
a
agua.
Buen precio,
ya, claro,
las
la
compro
compras.
Porque son caras. Pero es verdad que no vienen bien conservadas y endurecen, pero tú pones a calentar agua, las sumerges, nada, un minuto, enseguida ablandan y ya puedes abrirlos y retirar las semillas, que se lo podemos añadir a esta sartén de manzana, azúcar, la vainilla, y le vamos a añadir un toquecito de jengibre fresco recién rallado. Una cucharadita, ¿no? Que nos da ese toquecito picante y tan personal del jengibre. Y todo esto lo vamos a cocinar con dos cucharadas o dos daditos de mantequilla y un poquito de aceite de oliva. Y vamos a cocinarlo lentamente, suavecito, hasta que tenga un aspecto totalmente dorado, tierno, que veamos que todo ha caramelizado. Le podemos añadir también un toquecito de coñac, también al final, lo mismo, para dejar que evapore el alcohol. Y dejamos solamente el saborcito acaramelado que nos proporciona el coñac. Vamos a coger después una masa de hojaldre. Este relleno lo vamos a dejar enfriar completamente. Y vamos a coger una masa de hojaldre, de estas que ya nos vienen preparadas, las vamos a extender y con un rodillo de pizza vamos a hacer tiras.
Rayas.
Rayitas de unos cuatro dedos, anchitas.
Anchitas.
Vamos a separarlas, las vamos a poner nuestro relleno dentro y luego las vamos a cerrar, las vamos a presionar, las vamos a poner con huevo y las vamos a hornear a 180 grados pues durante unos 15, 20 minutos, los últimos 5 minutos ponemos un poco poquito de semillas de sésamo y una vez que están templaditas, espolvoreamos un poquito de azúcar glass y es un postre delicioso.
Te quedan como, estoy viendo las fotografías del blog Gastromantes, te queda como si fuesen unas napolitanas.
Como unas napolitanas,
digamos,
sí,
rellenas de manzana. Verde ácida, que siempre es, hombre, bastante más sano y los críos comen fruta, estas cosas. O sea, que nos llevamos de picnic. Oye, me parece un picnic. Yo me voy contigo. El próximo fin de semana me voy contigo, me acoplo a la familia de Marga porque, oye, primero esos sándwiches de lomo adobado con pimientos.
Tengo
y después
pan,
esto.
¿Eh?
Ay, a ver, cuéntame, cuéntame.
Para contarte
sí,
para el
cuéntame,
pan,
cuéntame.
Para conservar el pan Bimbo, que a veces lo metemos en la nevera.
A mí no me gusta meterlo en la nevera, pero...
Pero si lo dejas fuera, métele una ramita de apio.
Dentro de la,
dentro de
bolsa,
la bolsa le metes una
del pan
ramita
de molde.
De apio, le va a apertar, no va a perder la humedad el pan, no se te va a secar, va a estar hidratado y va a estar elástico, que es como tiene que estar.
Oye, pues mira, me parece un truco estupendo.
Un
y creo que tengo en casa pan de molde y creo que tengo apio. Así que en cuanto llegue a casa, dentro de la bolsa, un trocito. No hará falta que sea muy grande, ¿no? Un poquito.
Del apio, sí, va muy
fenomenal.
Bien.
Bueno, pues ya tenemos nuestro picnic preparado y repito, todas las cantidades, el paso a paso de cada receta que nos da Marga García los jueves aquí en Buenos Días Madrid, lo podemos encontrar en Gastromantes con su foto correspondiente, que son unas fotos, no te dejes el ordenador abierto, por favor, que luego vienen Olaya y viene Esther Jaén y empiezan a decir, pero ¿por qué no trae? Con lo buena pinta que trae esto. Bueno.
Estoy aficionando a hacer pan, cuando consiga os voy a traer un pan de esos ricos, ricos, que me he comprado una panificadora que la voy a sacar mucho provecho.
Le vas a sacar mucho partido como todo lo que haces tú en la cocina, Marga. Muchísimas gracias.
A ti, Eli,
hasta
a
la
ti.
Próxima semana. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después todavía tenemos por delante una hora de radio con nuestra tertulia de mediodía y atención con nuestra crítica de trailers que trae regalo. Todos muy atentos.